Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes en nuestra querida República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático Cubano y que es auspiciado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Hoy queremos tocar un aspecto de nuestra historia que es a continuación de lo que tratamos la semana pasada. Estaba hablando para ustedes este servidor Pedro Guerra. Pues la semana pasada hablamos del Pacto del Zanjón, que puso fin a la guerra de los 10 años iniciado en 1868 por Carlos Manuel Céspedes en su ingenio La de Majagua, cuando dio el grito de Yara y le dio la libertad a sus esclavos. Pero no todos los mombices aceptaron el Pacto del Zanjón, que puso término a esa guerra, que duró 10 años. La protesta más notoria fue la del general Antonio Maceo, en un lugar de Oriente llamado Los Mangos de Baraguá, y que se conoce en la historia como la protesta de Baraguá. Pues bien, Martínez Campos, que le llamaron el pacificador, como dijimos, quiso entrevistarse con Antonio Maceo, y Maceo aceptó la entrevista. Cuenta la historia que algunos oficiales y soldados pensaron que la oportunidad era propicia para terminar la vida de Martínez Campos. Y enterado Maceo del asunto, montó en cólera. Y dijo, el que ha expuesto su pecho tantas veces a las balas enemigas no quiere el triunfo en base a una traición. El que quiera hacerle daño a este señor que viene a hablar conmigo tendrá que pasar por encima de mi cadáver. De modo que el general Antonio Maceo estaba dispuesto a dar su vida en defensa de su mayor enemigo. Así era el calibre moral de aquel hombre. Pero no solo Antonio Maceo, sino hubo otros mambises que no quisieron aceptar el Pacto del Zanjón. Entre ellos hay uno que se llamó José Ramón Leocadio Bonachea, que siendo muy joven aún, por un incidente con militares españoles, fue enviado a casa de un amigo abogado en Puerto Príncipe. Acuérdense que Puerto Príncipe es de eso, Camagüey, donde el ambiente parecía más tranquilo. Y sin embargo, era un hervidero de separatistas. Se inició en la masonería, en la logia Tínima, junto a Ignacio Agramonte, en la cual el venerable maestro era el Salvador Cisneros Betancur. Participó en el levantamiento armado de los camagüeyanos el 4 de noviembre de 1968, o sea, el mismo año y unos días después que lo hiciera Carlos Manuel de Céspedes. Recibió el grado de teniente en reconocimiento a su etapa en la preparación del pronunciamiento y por la actitud mostrada en el ataque a Guaymaro bajo el mando de Augusto Arango, con quien combatió también en Ceja de Bonilla el 28 de noviembre. Bajo las órdenes del general de brigada Ángel del Castillo, combatió en Sabana Nueva el 20 de junio de 1869 y en Pitajones el 13 de agosto del mismo año, 1869. Tuvo una actuación destacada en el ataque a Puerto Príncipe, o sea, Camagüey, el 20 de julio de 1869, y en el combate de Minas de Juan Rodríguez, el 1 de enero de 1870, que fue dirigido por los mayores generales Ignacio Gramonte y Thomas Jordan, respectivamente. En 1873 tomó parte en varias acciones en la provincia de Las Villas. A comienzos de 1874 ya tenía el grado de comandante. Figuró entre los seleccionados por el mayor general Máximo Gómez para emprender la invasión a Occidente. Combatió en Naranjo, en Mojacazabe, el 10 de febrero de 1874 y del 15 al 19 de marzo de 1874 en Las Guásimas. En 1875 participó en los combates de Camaguán, Chambas, celebrados el 5 de enero del 75, Marroquín, el 26 de enero del 75, Jatibonico, el 4 de febrero del mismo año 1875, y Ciego de Ávila. En 1876 intervino en los ataques a Ciego de Ávila, y el 29 de abril, y a Morón el 20 de julio, así como en el combate de Nuevas de Jabosí el 18 de noviembre del 76. Este último bajo las órdenes del mayor general Carlos Roloff. El 10 de febrero del 78, 1878, rechaza el Pacto del Zanjón y su respuesta fue el establecimiento de un centro de operaciones a ambos lados de la trocha de Júcaro a Morón, que abarcaba las regiones de Remedios, Santi Espíritus, Trinidad, Morón y Ciego de Ávila. Se dice que cruzó la trocha en 13 ocasiones. En esa etapa alcanzó el grado de teniente coronel y después el de coronel. Prolongó la guerra durante 14 meses, después de la capitulación de los cubanos con el Pacto del Zanjón. Durante ese tiempo realizó varias acciones en la región del centro de Las Villas, entre ellas Morón, Hacienda del Rubio, Ciego Potrero, Vereda del Caballo y el Potrero La Ceiba, en las que con menos de 100 hombres mantuvo a una gran cantidad de españoles en su persecución. El 10 de noviembre de 1878, el mayor general Calixto García, quien se encontraba en Nueva York al frente del Comité Revolucionario Cubano, le confirió el grado de general de brigada. Lo vino a recibir en otro momento, pues hombres como el general Maestre le interceptaban la correspondencia. El 14 de febrero de 1879 fue sorprendido por el enemigo en un punto entre Cabaiguán y Nazareno, donde sufrió grandes pérdidas. Después de este encuentro, su situación era prácticamente insostenible, por lo que a instancias de los patriotas cubanos que se encontraban en el exterior, aceptó salir de Cuba. El 15 de abril de 1879, redactó un manifiesto donde afirmaba que abandonaba las armas sin acogerse a ningún pacto. Esta acción pasó a la historia como la protesta de Hornos de Cal o protesta de Jarao, lugar donde se llevó a cabo a 22 kilómetros al sudeste de Santi Espíritu. Como vemos, no todo el mundo aceptó el Pacto del San Juan tranquilamente. Aunque este episodio de la protesta de Jarao o la protesta de Hornos de Cal se conoce poco, pues se menciona poco en la historia. Igual que se menciona poco a este que llegó a ser general, José Ramón Leocadio Bonachea. Pero bien, hubo muchos incidentes en la historia de la lucha por la emancipación de Cuba del gobierno español, que demostraron un coraje y una heroicidad tremenda. Entre ellas está precisamente el general Calixto García, que una vez que un subalterno le dijo: general, si usted se ve rodeado por las tropas españolas y puesto a ser derrotado y que lo cojan prisionero, ¿qué es lo que usted hace? Y le respondió: bueno, mi revólver tiene 6 balas. 5 son para el enemigo, pero la sexta, esa es para mí. Y lo cumplió, porque cuando inició la guerra chiquita en 1888 y se vio en esa situación rodeado de las tropas españolas y tan listas a tomarlo prisionero, efectivamente se dio un tiro y el tiro entró por la barbilla y le salió por la frente y no lo mató de milagro. Y cuando un oficial español fue a decirle a la madre de Calixto que su hijo estaba preso, la madre le dijo: no, usted está equivocado, usted no está hablando de mí. Y el oficial español le dijo: sí, señora, ¿cómo no? Sí, inclusive se dio un tiro y está herido. Y él dice: ah, bueno, ahora sí está hablando de mí. Primero muerto que rendirse al enemigo o caer prisionero. Ese era el calibre de aquellas personas. Pero también podemos hablar de otro aspecto que se menciona poco en la historia de Cuba. Y me estoy refiriendo a las Amazonas, mujeres que llegaron a ser capitanas del Ejército Libertador, entre ellas Adela Acuí, que nació en 1861 en Viñales, de una familia de patriotas. Era amante de la equitación y la caza, y también tenía talento para la literatura y la poesía. Se casó con un camagüeyano, pero el camagüeyano murió de viruela. Y después se casó con un español, pero el matrimonio no duró por diferencias por la libertad de Cuba. También tenemos a Isabel Rubio, que nació en Guane y se casó con Joaquín Gómez, con quien tuvo 4 hijos. Desde la guerra de los 10 años, conspiró por la causa de la libertad de Cuba, porque ella nació en 1837 y murió en 1898, Isabel Rubio. Y compartía los ideales de Martí y en Cayo Hueso lo conoció. Y Martí la nombró su persona de confianza en Vuelta Abajo. Según cuenta Santovenia, Isabel empieza a formar de nuevo allí núcleos de patriotas dispuestos a pelear en cuanto se convocara de nuevo la guerra. Su labor valió por la de un centenar de hombres y su tarea iba acompañada de una inagotable disposición para realizar el bien misericordiosamente. Era sagaz, dueña de sí, concebía planes, los maduraba y buscaba el modo de realizarlos. Isabel se incorpora a las filas mambisas al estallar la guerra del 95, cuando ya tenía 58 años de edad. Cuando Maceo llega a Pinar del Río con la invasión, la nombra capitana de sanidad. Y habiendo levantado un hospital, Isabel lo defiende con su vida, mientras atendía heridos en un campamento en los palacios. Las balas enemigas las alcanzan y muere a consecuencia de sus heridas. Otra patriota fue Regla Socarrás, que nació en Bahía Honda en 1880. Su padre se alzó con su esposa e hijos en La Manigua en 1895, cuando Regla contaba 15 años. En el campo de batalla vio morir a muchos de su familia, pero empuñó el fusil hasta el punto de llegar a ser capitana del Ejército Libertador. Quienes la conocieron cuenta que era de baja estatura, amable y callada, y fue la madre del que más tarde sería presidente de la República, Carlos Prío Socarrás, y vivió con él en el Palacio Presidencial. Otra patriota cubana que nació en San Luis, en Pinar del Río, en 1879, fue María Luisa Mendive, hija de don Rafael María Mendive, del cual Pinar del Río fue la patria chica, y quien fuera erudito profesor y abogado y poeta y célebre maestro de José Martí. Bajo el seudónimo de Hilda, María Luisa trabajó bajo las órdenes del general Rafael García Osuna cuando estalló la guerra de 1895, recogiendo ropa, medicinas y balas y llevándolas al cuerpo de los insurrectos cubanos en los terribles días de la reconcentración de Weyler. Otra patriota también fue Magdalena Peñarredonda Doley, que nació en Quiebra Hacha, en Mariel, hija de español y francesa, y organizaba en su casa tertulias literarias y se codeaba con escritores y poetas. Cuando los españoles asesinaron a uno de sus hermanos, Magdalena, sin su marido, emigra a los Estados Unidos. La llamaron la abanderada de Vuelta Abajo por el constante y riesgoso trabajo que realizaba como enlace entre insurrectos y conspiradores. Conoce a José Martí, quien le dedica así un tomo de sus versos sencillos, a la señora Magdalena Peñarredondo, modelo de paciencia y patriotismo. Así se llamaba el verso. Al volver a Cuba, lleva con ella importantes documentos. Se adentra en las filas invasoras y Maceo, el general Antonio Maceo, la nombra delegada del sexto cuerpo del Ejército Libertador. Fue hecha presa por Weyler, pero sobrevivió la guerra. Y durante la República abogó por el voto de la mujer y su participación en política. La madre de la pintora Amelia Peláez, llamada Carmela del Casal y de la Lastra, vivió un tiempo en su casa. Y después, al mudarse la familia Peláez a Yaguajay, Magdalena, separada de su esposo, residió un tiempo con ellas. Siendo pintora aficionada, le gustaba ir al campo y pintar paisajes. Y le puso en las manos el primer pincel a la niña Amalia Peláez. Magdalena muere a los 91 años y su sepelio fue muy concurrido. Pero hablemos también de las batallas que libró Antonio Maceo en Pinar del Río. Acuérdense que Antonio Maceo realizó lo que fue en aquella época una hazaña militar extraordinaria, que fue la invasión desde Oriente a Occidente, llegando a en Pinar del Río a Mantua. Y allí fue que se terminó la invasión, lo que se llamó la invasión a Occidente. Pero cuenta Maceo que, contrariamente a lo que se decía, las batallas en Pinar del Río fueron violentas y que no solo los pinareños combatían con lo que tenían, aunque no fueran armas, pero salían a combatir de todas maneras, aunque fueran nada más que con sus puños. Así que Antonio Maceo quedó sorprendido del espíritu de combate de los pinareños. Y así lo dijo en sus memorias. Cuentan que precisamente cuando Antonio Maceo se reúne con Máximo Gómez y José Martí en la llamada a Finca La Mejorana, donde Maceo tuvo ciertas dificultades con Martí, porque Maceo quería que la guerra la dirigiera un grupo de militares, de generales. Y Martí se oponía y quería que la dirección estuviera a cargo de un gobierno civil. Y Máximo Gómez, pues, entre los dos. Máximo Gómez cuenta en sus memorias que Antonio Maceo se disculpó después por esa conducta en la Finca La Mejorana, pero que ni siquiera ni Martí ni él le guardaban ningún rencor al general. Acuérdense que José Martí dijo que Maceo tenía una mente tan filosa como su machete. Y yo creo que estamos llegando al final del programa. Así que creo que ya el tiempo, que es un factor limitante, nos dice que debemos concluir el programa. En los controles tuvimos a nuestro amigo Jorge Trilla, como siempre, y los invitamos a escuchar nuestro próximo programa la semana que viene. Que Dios bendiga Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.